Episodio número 154 de Pleno Emprendo. Los mejores libros que leí este año y sus conceptos más importantes. Junto con el podcast, la lectura es una de las maneras que elijo para mantenerme nutrido de nuevas ideas y profundizando en mis conocimientos. Este año leí muchos libros y quiero compartirte los 6 que considero más relevantes y sus conceptos más importantes. Voy a hablarte de los siguientes títulos. Esencialismo, Libre para enfocarte, Mindset, Building a Story Brand, Book Yourself Solid y Hábitos Atómicos. Quédate escuchando para que te cuente las principales ideas y cómo puedes aplicarlo como profesional independiente. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. ¿Por qué surgió este episodio? ¿Por qué me inspiró tanto a hacer esto? En la comunidad interna tenemos un hábito, como un ritual semanal, que yo le digo miércoles de citas, ¿no? Está como ese juego de palabras de miércoles de citas. En donde pongo dentro de la comunidad como recortes subrayados, ¿no? Porque yo voy subrayando en el Kindle los libros que voy leyendo y voy como compartiendo los subrayados más importantes, ¿no? que voy haciendo como en esa semana, básicamente. Y esto está buenísimo, veo que realmente tiene como mucho interés, entonces es por eso que decidí hacer este episodio. Por otro lado, un concepto que te quería comentar también es que parte de lo que hago con esto de los miércoles de citas es hacer como el recupero del conocimiento, ¿no? O sea, nosotros tenemos una gran capacidad mental para poder acumular mucha información, pero la realidad es que lo difícil es ir a buscar esa información. Entonces, cuando uno se esfuerza de alguna manera por reflotar esos conceptos que por ahí leyó o aprendió, es cuando realmente se fijan, ¿no? Entonces, yo a medida que voy, mi método para poder fijar ese conocimiento, ¿no?, de cosas que voy leyendo, porque la verdad que estoy leyendo mucho, es recuperar sistemáticamente eso, ¿no? Por un lado tenemos esto de los miércoles de citas, que son como que de vuelta voy a esos subrayados y trato como de hacer una reflexión al respecto, ¿no? Entonces ahí un poco lo refuerzo. Por otro lado también lo incorporo a los módulos dentro de la comunidad, a aquellos conceptos que son realmente muy buenos, como los que te voy a compartir hoy. Los comento en actividades de la comunidad, ¿no? Siempre de alguna manera los estoy trayendo a la superficie de mi mente, ¿no? Y para ayudar a otras personas con esos conceptos, como para poder reforzar de alguna manera ese aprendizaje y que no quede ahí perdido en el olvido, ¿no? Que no hayan sido solamente mis ojos pasando por arriba de las palabras de las hojas. Y por supuesto que lo charlo todo lo que puedo, ¿no? A mi mujer siempre la vuelvo loca con todas estas cosas que voy leyendo, ¿no? Como todos los días le comento algo que leí el día anterior de alguna manera porque me encanta contarlo y eso. Y si querés como repasar el concepto para fijarlo porque me gusta, me divierten las ideas y este tipo de cosas. Y bueno, espero que le sirvan también, ¿no? Entonces, digo, leer en ese sentido está bueno cuando vamos aplicando lo que vamos leyendo, ¿no? Cuando vamos comentando de alguna manera, si querés como poniendo en la superficie, adaptando a nuestra realidad, a la realidad de las personas a las cuales estamos acompañando. Si no, el hábito de leer en sí mismo no es que sea demasiado importante si no tenemos este ejercicio, ¿no? Por otro lado, quería comentar que este año también estuve muy enfocado en aumentar mi lectura, no solamente el tiempo que le dedico por día, porque me parece un hábito fundamental para lo que yo me dedico y probablemente para lo que te dediques si estás escuchando este podcast, es muy importante leer. Pero quiero dar un poquito de contexto de qué significa para mí leer y mi criterio, si querés, de qué lugar tiene dentro del aprendizaje la lectura, ¿no? La realidad es que este último año, como te comentaba, estuve practicando esto de la lectura veloz, que, a ver, no es ninguna cosa mágica, simplemente se trata de... Hay muy pocos tips, ¿no?, que me han servido de lectura veloz. Una, por ejemplo, es esto de no ir hasta los extremos de la página, ¿no? O sea, usar tu un poco de tu vista periférica hacia la izquierda y hacia la derecha en la página, ¿no? Usar la letra también más chica que puedas para poder abarcar para para que haya menos cantidad de renglones en el libro completo, ¿no? Esto en el Kindle, si tenés libros físicos no lo puedes hacer. Y por otro lado, el hecho de no estar como tratando de hablar lo que vas leyendo, porque a veces como que la lengua va más lento que lo que puede llegar a ir tus ojos y tu mente, ¿no? Entonces, liberarte de ese límite que a veces nos ponemos sin darnos cuentas para poder avanzar. Estos últimos trimestres, estos últimos meses, estoy leyendo más de un libro cada 2 semanas, lo cual me pone muy orgulloso y realmente me sirve muchísimo. Y creo que es algo que recomiendo. Muchas veces me preguntan cuándo es que leo, ¿no? Que muchas veces me dicen, pero pará, tenés 3 hijos, un negocio, con todo lo que eso implica, ¿no? La familia, bueno, entrenás, los amigos, etc. Y la verdad es que yo lo que hago es como si fuera como una... algo que siempre está antes de dormir para mí, ¿sí? Yo siempre leo, duermo un ratito de siesta que me hace muy bien para arrancar la tarde con todas las pilas y a la noche. Y en ambos casos, antes de dormir, siempre me pongo a leer, ¿no? Que además es muy sinérgico con esto del sueño, porque en vez de estar mirando el celular o pantallas que no hacen bien por la luz azul, estás leyendo y eso te da sueño, ¿no? Y te ayuda también a dormir mejor. Entonces, la realidad es que yo leo 30, 40 minutos por día, no más que eso. La verdad es que no más que eso. Y así me alcanza para poder leer un libro cada 2 semanas. El fin de semana también, ¿no? Cuando tengo un huequito ahí, no sé, cuando están los chicos durmiendo o tengo algo que esperar o lo que sea, siempre tengo ahí el Kindle a mano y empiezo a leer. Y así, la verdad es que logro hacerlo. Y fíjense, ¿no? Con 30, 40 minutos por día, no estoy hablando de que leo 3 horas por día para leer un libro cada 2 semanas, ¿no? Entonces, practicando un poquito de lectura veloz y encontrando estos huecos, ¿no? Con determinación, se puede. Por otro lado, el criterio de elección, que también es algo que charlo mucho dentro de la comunidad interna, así que probablemente te sirva, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo elijo los libros para leer? Porque es como infinito, ¿no? El mundo de todo esto. Bien, a ver, yo por un lado siempre estoy leyendo uno en castellano y otro en inglés, pero eso porque es algo que yo me propongo porque este año me propuse desarrollar mi lectura en inglés para desarrollar un poco ese idioma, que era algo que tenía, si querés, como muy atrasado, muy rezagado y me costaba mucho y lo estaba evitando, pero me di cuenta de que muchos libros que tienen que ver con mi conocimiento profundo, ¿no? De esto a lo que me dedico, de esto que hago, estaban en inglés, ¿no? O sea, por lo general los libros traducidos son aquellos que son más de conocimiento general. Y un poco es eso también lo que hago, ¿no? Siempre estoy leyendo un libro en castellano y en inglés y por otro lado también siempre un libro de conocimiento profundo y otro de conocimiento superficial. Cuando digo conocimiento profundo me refiero a aquello que es lo mío, ¿no? Que lo tuyo puede ser otra cosa. Si sos, no sé, psicólogo, bueno, lees sobre psicología, sobre terapias, etcétera, o lo que sea. Si sos coach vas a leer de eso. Si sos, no se me ocurre otra cosa. Arquitecto, por ejemplo, y tenés que leer cosas al respecto, bueno, lees cosas al respecto. Bueno, conocimiento profundo, en fin. Si sos abogado, vas a leer de eso y los casos y las leyes y qué sé yo. Entonces, siempre uno sobre lo tuyo en profundidad y otro superficial, ¿no? Que tenga que ver con áreas de interés, que esos por lo general están en castellano porque son los libros más populares, vamos a decir. Y esos son... En mi caso, libros que disfruto muchísimo, por lo general leo sobre salud, sobre entrenamiento, sobre movimiento, leo sobre cultura general, sobre historia de la humanidad, sobre muchas cosas que siento que complementan, pero que claramente no son lo mío, ¿no? Entonces siempre elijo uno y uno. Por otro lado, también creo que leer, de la misma manera que los podcasts, siento que son una manera de aprender de forma continua, pero no necesariamente con objetivos concretos, ¿sí? No es una buena idea leer un libro ni escuchar podcast con objetivos concretos, ¿no? Sirve más bien como una forma de aprendizaje continua. Entonces, es como mantenerte en contacto y profundizando en temas que son de interés, ya sea de conocimiento profundo o superficial, pero definitivamente no es algo recomendable para hacer para un objetivo con una fecha concreta, ¿no? Entonces, mi lugar... El lugar que tiene el hecho de la lectura y de escuchar podcast también, que lo hago continuamente, dentro de mi aprendizaje tiene que ver con esto del aprendizaje y la profundización y el abrir nuevas puertas de manera continua, ¿no? Es parte como, si querés eso, de mi mejora continua como profesional y como persona, pero no necesariamente con un objetivo en particular. Para objetivos particulares, por lo general hago otras cosas. Una de las cosas que más me está funcionando últimamente es directamente le pago a una persona que me ayude o sea, a encaminarme con el tema, ¿no? Por un lado, que eso me está dando muy buenos resultados. Este año lo hice mucho. Y por otro lado, lo que son como cursos o tutoriales específicos, ¿no? Voy a YouTube o pago un curso al respecto para tener como esa información concreta. Pero diferenciar, ¿sí? Entre una cosa y la otra. Vamos directamente entonces a los mejores libros que leí este año y sus conceptos más importantes. Número 1. Esencialismo, de Greg McKeown. Creo que lo pronuncié bien. Greg McKeown. Esencialismo se llama el libro. Creo que el concepto más importante que leí en este libro, que asimilé y creo que lo llevé a la comunidad, lo llevé a mis encuentros gratuitos, lo llevé a todos lados, porque me parece sumamente potente y además siento que conecta mucho con las personas, ¿no? Este concepto, que es la idea de poder avanzar considerablemente en una dirección que valga la pena, a diferencia de avanzar milímetros en muchas direcciones perdiendo el foco, ¿no? Esto de... hay una frase que yo tengo en mi teléfono que dice poco vital sobre mucho trivial, ¿no? Que tiene que ver de cómo hacemos para dejar de sentir que estamos avanzando un poquito en demasiadas cosas y sentir que realmente nuestra vida tiene un sentido en el significado amplio de la palabra, sentido como que tenga sentido, pero también que tenga sentido y dirección, ¿no? Que vayas hacia un lugar que estás como buscando. Y dejar de estar como un poquito en todos lados, sintiendo que nunca es suficiente en ningún lugar, y siempre sintiéndote como en falta, ¿no? Esto de el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces hay como ahí un dibujito que es esto como un circulito con una gran flecha, que sos como vos avanzando considerablemente en una dirección que valga la pena, y el otro es el circulito que sos vos con muchas flechitas chiquitas, ¿no? Como ese gráfico me parece súper poderoso para esto y para entender. Y muchas veces es lo que yo planteo, para por ejemplo, para entrar al programa, a decir, ¿sentís que estás avanzando un milímetro en muchas direcciones? Perdón, me pica mucho la nariz. ¿Sentís que estás avanzando un milímetro? Y es como, sí, siento eso. Bueno, definitivamente quiero avanzar considerablemente en una dirección que valga la pena, ¿no? Y una de las cosas más interesantes que dice este libro también es esto de la dificultad de diferenciar entre lo muy bueno y lo excelente, ¿no? Porque, tal como dice el autor, y yo lo comparto también con respecto a las personas con las cuales trabajo, las personas muchas veces ya no tenemos cosas obvias que dejar de hacer para liberarnos tiempo y energía y dinero, o sea, recursos en general, para poder poner en aquello que creemos que sí vale la pena, ¿no? Yo no tengo que decirle a ningún cliente, che, me parece que estás, esto de jugar 5 horas a los videojuegos por día, me parece que no te está ayudando a avanzar en tu profesión, ¿no? O me parece que mirar 5 horas de series por día no te está ayudando, ¿no? Entonces, ese no es el problema, porque eso sería decir, bueno, entiendo claramente qué es lo muy malo, lo que realmente no quiero en mi vida, y entiendo que eso lo tengo que dejar de hacer. Pero el problema es que a veces lo que tenés que dejar de hacer viene disfrazado de oportunidad. A veces lo que tenés que dejar de hacer para poder enfocarte viene disfrazado de cosa muy buena, ¿sí? Y por lo general, como somos muy malos estimando la complejidad de las cosas y el tiempo que nos va a llevar y el esfuerzo que nos va a llevar y los posibles problemas que nos va a traer, por lo general nos comprometemos con muchas cosas más de las que podemos. Y eso hace que perdamos el foco y que nos encontremos en algún momento con más cosas de las que realmente podemos manejar, ¿sí? Cuando nos casamos con mi mujer hace unos cuantos años, ya hace 10, hace poco cumplimos 9 años. Pero hace 10 años nos empezamos a preparar con un fraile que se llama Ramiro de la Serna, que seguimos en contacto de alguna u otra manera. Y él nos decía, siempre me dijo algo que a mí me quedó muy grabado y como soy muy fan de esto de la productividad y del foco, se ve que lo recupero, como decía antes, todo el tiempo y lo pongo como ejemplo, ¿no? Decía, lo difícil de casarse no es elegir a la persona que estás eligiendo para casarte. Lo difícil de casarte es decirle que no a todas las otras personas con las cuales quizás también podrías haber tenido una vida plena y feliz. Y me acuerdo cuando me dijo eso, dije, claro, porque cuando vos te vas a casar, si te vas a casar, obviamente lo estás haciendo porque estás muy bien con la otra persona, porque querés compartir la vida, etc. Ahora, cuando te plantean eso y vos decís, claro, es verdad, esa es la dificultad, ¿no? Entonces, de la misma manera, a veces la dificultad de enfocarnos en un camino, por ejemplo, en un negocio, en nuestra profesión, en un grupo de personas a los cuales servir, etc., no tiene que ver con la dificultad de elegir eso. Tiene que ver con la dificultad de decirle que no a todo lo demás, incluso aquellas cosas que también podrían ser una buena idea. Y esto para mí es revolucionario, revolucionario. Cuando entendemos esto y empezamos como a tomar estas pequeñas decisiones o grandes decisiones y empezamos a ver cómo nuestra energía se empieza a enfocar y los resultados empiezan a ser diferentes, es como que lo empezamos a relacionar esto de decir no con que nos vaya bien. Y hay algo muy mágico que sucede ahí. Hay una trampa también acá, que menciona el autor en el libro, que no me acuerdo cuáles son las palabras exactas, pero recupero el concepto y te cuento en las palabras que yo lo uso con mis clientes. Muchas personas que venimos de clase media trabajadora, que probablemente si estás escuchando este podcast venís de clase media trabajadora, hayan sido profesionales o no tus padres, probablemente hayan sido tipos de trabajo, ¿no? Y esa cultura del trabajo tiene muchas cosas positivas. Yo estoy muy agradecido a esa formación en la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de la disciplina, por supuesto que sí. Pero no todo nos sirve, ¿no? De esa cultura. Porque también viene muy asociada los resultados, por ejemplo, económicos, con el esfuerzo y el sacrificio, ¿no? Entonces, falsamente creamos como una asociación en nuestra cabeza que nos dice que si queremos más plata, que si queremos más resultados, que si queremos que nos vaya mejor, tenemos que hacer más esfuerzo, tenemos que hacer más sacrificio, tenemos que trabajar más horas. Y esto es absolutamente falso. De hecho, empieza a ser contraproducente en un punto, porque al diluir nuestros esfuerzos empezamos a hacer básicamente todo mal, o por lo menos todo de forma mediocre, y no logramos profundizar y enfocarnos y, volviendo al principio, avanzar considerablemente en una dirección. Entonces, si querés, como de la mentalidad de trabajo o de la cultura del trabajo, aquello que, en mi opinión, tenemos que dejar, y en la opinión del autor, ¿no? Tenemos que dejar de lado de decir, mira, muchas gracias por todo lo que aprendí con respecto a esto, pero esto no lo tomo, ¿sí? Más esfuerzo, más sacrificio no es igual a más resultados. Es condición necesaria, pero no es suficiente, ¿sí? O sea, por supuesto que la disciplina, el esfuerzo y el sacrificio es parte de ese camino, pero definitivamente no es una regla de tres simple en donde más de esto, más resultados, para nada. De hecho, hay un punto donde ese rendimiento empieza a caer justamente por poner demasiado esfuerzo, por abusar de nuestra voluntad, por trabajar demasiadas horas, etc. El libro número 2 que quiero comentarte es Libre para enfocarte, de Michael Hyatt, no sé cómo se pronuncia. En inglés está se llama Free to Focus, que me parece mucho más pegadizo, ¿no? Free to Focus. Siempre, por lo general, en inglés las cosas suenan mejor que en castellano. Bien, uno de los conceptos más importantes que tiene este libro es algo que yo no me canso de repetir y que me parece fundamental, que es esto de que la posibilidad de enfocarse, ¿no? O la búsqueda de foco es una gran prioridad que tiene que tener el hombre de la actualidad, ¿no? El humano de la actualidad. O sea, el gran desafío del hombre moderno es cuidar su atención. Hay una frase que no sé si la inventé yo o no, te soy totalmente sincero, pero que dice una cosa así como, durante muchos miles de años, el gran desafío de la humanidad fue conseguir alimento, protegerse de la intemperie, o sea, del frío, y protegerse de los ataques, ¿no? De bestias salvajes o de tribus vecinas. Eso hoy ya lo tenemos resuelto, no tenemos ninguno de esos tres problemas, pero tenemos el gran problema de cuidar nuestra atención. O sea, ese esfuerzo, ¿no? que poníamos y ese sacrificio que pusimos durante miles de años como humanidad, hoy tiene que estar puesto en esto de cuidar nuestra atención. Creo que es el gran, la gran amenaza, ¿no?, que vive la humanidad en este momento. Otro de los conceptos fundamentales que transmite este libro y me parece genial, que es que la verdadera productividad es buscar la manera de pasar más tiempo en tu zona de genialidad y menos en las otras zonas, ¿no? Esto me parece fantástico. Primero, el concepto de zona de genialidad. Eso en sí mismo me parece que es espectacular y sé que dentro de la comunidad pega mucho. O sea, hay mucha gente dentro de la comunidad que habla de zona de genialidad ya como concepto incorporado, cosa que me encanta. Me encanta cuando la gente de la comunidad incorpora conceptos y los hace propios y habla en esos términos. Y esto se trata de imagínense un cuadrante donde el eje X, el eje así horizontal, es el de como talento y habilidad, vamos a decir. Y el eje Y es el de dificultad, ¿no? O sea, dificultad de ese desafío. Entonces, imagínense con muy poca, o sea, en cosas que tenés muy poco talento y la dificultad es muy baja, bueno, probablemente no tenga sentido, o sea, sean tareas que estén muy lejos de tu zona de genialidad, ¿no? Hasta te aburras y te genera apatía. Pero cuando, por ahí, si nosotros de alguna manera nos mantenemos en la parte de abajo del gráfico y tenemos como mucho talento y por ahí mucha habilidad, pero poca dificultad del desafío, bueno, probablemente ahí nos vamos a aburrir seguro porque es como demasiado fácil. Por otro lado, en la parte, si querés, como izquierda y si vamos para arriba en el gráfico, espero que esto se esté entendiendo, donde tenemos muy poca habilidad y muy poco talento en eso, pero tiene mucha dificultad, ¿no?, la tarea, probablemente la hagamos mal o tardemos demasiado, seamos muy, muy ineficientes. Ahora, cuando esa dificultad es alta, pero a la vez estamos muy preparados a nivel talento, a nivel conocimiento y habilidad, bueno, esa es nuestra zona de genialidad, ¿no? Es como, ¿qué cosa haces vos que es muy difícil que otra persona lo haga? Y es fundamental estar permanentemente pensando esto. ¿Cuánto de nuestro día pasamos en nuestra zona de genialidad? ¿Cuánto de nuestro día pasamos en esa zona donde realmente lo que estamos haciendo lo podemos hacer nosotros y nadie más, ¿no? Entre comillas, nadie más. Por supuesto que siempre va a haber alguien, pero digo, y nadie más, que es como muy, muy, muy propio de nosotros, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estás pasando haciendo cosas administrativas que no tienen demasiado valor agregado, que son muy simples, que te sobra, ¿no? Como el conocimiento y empezar a detectar esas cosas. Después, obviamente, podemos hablar un montón de qué hacer con eso, ¿no? Que está el famoso filtro optimizador, del cual hablo mucho. Pero bueno, no quiero profundizar ahora en eso, pero sí quiero dejar como muy claro el entender que la verdadera productividad es ir ordenando, si querés, como tu semana, tu tiempo en general, para poder estar cada vez más tiempo en tu zona de genialidad, ¿sí? Otro concepto genial de este libro es, si querés, como se resume en una frase que se puede decir como, nunca será más fácil que ahora, ¿sí? Dice que lo que más mata la creatividad y la productividad de una persona es pensar que tus circunstancias actuales no te están permitiendo dar ese paso o encarar ese proyecto o ese proceso que vos sabés que tenés que hacer, pero que en un futuro esas cosas van a cambiar, entonces sí vas a poder ahí hacer aquello que sabes que tenés que hacer. Dice, no hay asesino más grande de la productividad y del crecimiento de una persona que pensar que en un futuro va a ser más fácil, ¿no? Y fíjense cómo acá no nos importa si es verdad o no, si en un futuro va a ser más fácil o no, sino que lo que nos importa es si nos sirve esa creencia o no. Nosotros no conocemos el futuro y no sabemos si realmente en el futuro va a ser más fácil o no. Pero si nosotros tendemos a pensar que en el futuro va a ser más fácil, esa creencia nos paraliza. ¿Por qué? Porque no es un buen momento para ponernos las pilas con aquello que sí sabemos que necesitamos encarar. Ya sea ponernos en forma, sea hacer una dieta, sea encarar un proyecto importante, posicionar nuestra marca personal, hacer un, no sé, un programa que sabemos que nos va a transformar, tener una charla incómoda, etcétera, etcétera. Todas las cosas que sabemos que van a ser como un antes y un después, que pueden llegar a serlo. Si nosotros pensamos que en el futuro va a ser más fácil, nos vamos a paralizar y no vamos a empezar a dar esos pasos. Ahora, si nosotros pensamos que nunca va a ser más fácil que ahora, sea verdad o no, no me interesa, esa creencia nos pone en movimiento, ¿sí? Nos saca de la parálisis porque permanentemente vivimos con una sensación de oportunidad. Vivimos con una sensación de De vivir el presente como momento, si querés, permanentemente extraordinario, ¿no? Como permanentemente de posibilidad de transformación. Y eso es muy mágico también. Y eso es muy mágico. Y fíjate, acá te invito a ver cómo pensás. Estás permanentemente diciendo como, en un futuro va a ser más fácil, en un futuro será mejor. Que a ver, ligado un poquito con el libro de esencialismo de antes. A ver, avanzando como en este concepto, a mí me pasa que muchas veces yo lo que digo es, esto no lo hago, ¿no? Decido no hacerlo y lo pongo, si querés, no sé, en mi hoja de incubadora, que son como posibles ideas que en un futuro pueden llegar a salir. Pero me olvido de esa idea. No es que sé que es buena, debería encararla y en algún momento lo voy a hacer. No, lo traigo, lo miro y digo, a ver, si me parece una excelente idea y que está alineada a mis prioridades, la tomo y la hago en este momento. Lo hago ahora. O sea, lo encaro, empiezo a entender cuál es la próxima acción. Ahora, por ese filtro pasan una de 100. Las 99 restantes, no es que digo como, ah, sí, ya sé que tengo que hacer esto y me quedo ahí como con el pendiente eterno. No, digo, esto no, no, esto no, no es para esta etapa, para este momento. Y por ahí no es nunca. Y la anoto y la dejo y me olvido y no me ocupa ni un poquito de espacio mental. Pero esto de debería estar haciendo, no. Lo tomás y lo encarás o decidís que no. ¿Sí? Pero no te quedás en el medio. 50 horas semanales de trabajo como tope de tu productividad. Este es otro gran aporte de este libro que está basado en estudios, ¿sí? No, no es una opinión del autor, que dice que hasta 40, entre 40 y 50 horas es el tope de productividad de una persona. Por semana, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si vos trabajás a 30 horas, o sea, 20 horas, rendís 20 horas. Si trabajás 30, rendís 30. Como 30, ¿no? O sea, rendís proporcional. Vas aumentando de manera proporcional. Si trabajás 45, 50, ya se encuentra tu tope de productividad. Si trabajás más de 50 horas, tu productividad empieza a caer. O sea, si vos trabajás, por ejemplo, 60, ¿no? Si sistemáticamente, sostenidamente, empiezas a rendir como de, ponele, no sé, 40. Si trabajas 80, empiezas a rendir como de 30. Y así va decreciendo la productividad, ¿no? Entonces, ni siquiera se mantiene constante. No es que siempre vas a rendir como 50 horas, sino que empieza a caer. Y esto es espectacular, ¿no? Porque, de vuelta, ¿cómo reforzamos, si querés, el tener que olvidarnos de esta relación entre más es mejor? Más esfuerzo, más horas de trabajo, son más resultados, todo lo contrario, ¿no? Científicamente demostrado. Y esto es tremendamente relevante cuando los profesionales independientes con los cuales trabajo y están muchas horas trabajando con sus pacientes, alumnos y clientes, que uno de los primeros pasos que trabajamos es, bueno, mirá, vos no podés estar más de 20, 30 horas trabajando con tus clientes, pacientes, alumnos, porque si no, no tenés tiempo para construir tu negocio. Porque no tenés más de 40 o 45 horas de trabajo por semana, porque sos un ser humano, ¿sí? Entonces, no lo tenés. Lo puedes hacer excepcionalmente alguna semana en el año, sí, obvio, y no pasa nada. Pero si vos querés sostener un ritmo de 60, 70 horas semanales, eso lo único que va a lograr es que cada vez tus resultados sean peores. Libro número 3. Mindset, la actitud del éxito. ¿Sí? No me gusta mucho el título, realmente es de Carol Dweck, ¿no? Carol Dweck tiene una, creo que de las charlas TED más famosas de la historia de TED. Y habla sobre la mentalidad de crecimiento. En realidad, el libro se debería llamar Mentalidad de Crecimiento, ¿no? Creo que se llama Growth Thinking o algo así, el concepto en inglés, y me parece que así está también en TED, o sea, en YouTube, o en TED.com. Pero busquen Carol Dweck, ¿no? Dweck, Dweck se escribe, lo van a encontrar. Es súper, 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 súper conocido. ¿Cuál es la idea clave de todo esto? El hecho de que nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestras habilidades no vienen de fábrica, no son fijas, sino que nosotros podemos desarrollarla a partir de la práctica deliberada. Científicamente comprobado, ¿no? A partir de infinidad de estudios que son muy, muy, muy concluyentes, vamos a decir, que ella pone en el libro, que no te voy a citar ahora porque sería demasiado largo, pero está absolutamente comprobado que nosotros podemos desarrollar nuestras capacidades, nuestras inteligencias y nuestras habilidades a lo largo de toda la vida, ¿sí? Más allá de que los niños tengan una especial predisposición a aprender, durante toda la vida nosotros podemos ser más inteligentes, aumentar nuestras capacidades y desarrollar nuestras habilidades por medio de la práctica deliberada, ¿sí? La práctica deliberada es aquello que nosotros nos proponemos con un objetivo, por lo menos una guía más o menos concreta, con un método de manera sistematizada, nosotros podemos aumentar esa capacidad que tenemos. De hecho, esto tiene como una importancia absolutamente trascendental en el camino de cualquier persona que quiera posicionarse, que quiera tener un negocio rentable, que quiera de alguna manera hacer eso, rentable su conocimiento, porque por lo general cuando nosotros nos planteamos objetivos que queremos conseguir, todavía no sabemos lo suficiente como para haberlos conseguido. Porque si sabemos lo suficiente, si tenemos las habilidades suficientes, si tenemos de alguna manera la inteligencia suficiente, hoy ya lo hubiésemos alcanzado de alguna manera. Entonces, cuando nosotros nos proponemos, ¿no? Ahora que estamos en el contexto este del workshop, que estamos hablando mucho de planificación, cuando nosotros nos proponemos de alguna manera esos objetivos, esas guías, yo les digo a la gente que está haciendo el workshop de planificación, mirá, estos objetivos tienen que sonar como algo que necesitas crecer como persona para poder alcanzarlos. Si vos los podés lograr simplemente con lo que hoy sabés, con la persona que hoy sos, es porque no te estás proponiendo objetivos suficientemente desafiantes. Esos objetivos te tienen que llevar a un umbral de lo conocido, te tienen que llevar a un umbral de la comodidad, te tienen que llevar a un umbral de lo que supiste hacer hasta ahora, ¿no? Pero para ir hacia esa frontera con coraje y con seguridad, necesitamos saber que en el camino vamos a aprender lo necesario. Porque si nosotros partimos de una mentalidad fija, que es, si querés, como el contrario de la mentalidad de crecimiento, por supuesto que no vamos a querer ir hacia esa frontera. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir absolutamente inseguros y vamos a sentir que vamos a fracasar y vamos a sentir, peor que el fracaso, vamos a sentir que estamos fracasando porque no somos suficientes. Y si vos venís de una mentalidad fija, fracasar significa que no sos suficiente y que nunca vas a hacerlo. Si vos venís de una mentalidad de crecimiento o desarrollaste una mentalidad de crecimiento, porque se desarrolla también, como cualquier habilidad, si vos desarrollaste una mentalidad de crecimiento, el fracaso significa que todavía no aprendiste lo suficiente para lograr aquello que te estás proponiendo, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia radicalmente, cómo para uno es la tumba y algo definitivo, y para el otro es una oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Esto muchas veces yo lo hablo con mis hijos y trato de ser como muy insistente con esto de la mentalidad de crecimiento. Cuando ellos, yo les reviso los cuadernos todos los días y charlamos a ver de lo que vienen aprendiendo. Y yo permanentemente, cuando ellos me dicen como, sí, esto se me hizo muy fácil o lo hice muy rápido, un poco yo les digo como, entonces no aprendiste tanto, ¿no? O sea, a diferencia por ahí de cultivar una mentalidad fija en donde si me dice, yo fui el primero de la clase que hizo esto, entonces yo digo, qué bueno, qué inteligente que sos, ¿no? Entonces, trato de hacer todo lo contrario, ¿no? Cuando me sale, de decir, cuando me está mostrando que algo por ahí lo hizo muy bien y muy rápido, alguno de mis hijos, yo le digo como, entonces no aprendiste tanto, porque la verdad es que te salió muy rápido. Y cuando me muestran cosas que por ahí no le salió, que las maestras lo corrigieron, que les costó un poquito más, yo les digo como, qué bueno que esto te costó, quiere decir que hoy estuviste aprendiendo, ¿no? Entonces, tratar de fijar eso. De hecho, este fin de semana, ¿qué pasó? Los chicos vienen, tengo mi hijo más grande que se le están cayendo algunos dientes, entonces viene el ratón Pérez y le trae plata, entonces está como muy copado con esto de la plata y qué me puedo comprar y qué no me puedo comprar. O sea, la verdad es que lo aprovecho para que haga cuentas también. Entonces me decía, quiero ser rico, ¿qué puedo hacer para ser rico? ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces estaba con ese tema en la cabeza. Y dije, chau, acá se me abrió una oportunidad para poder plantear una semillita. Y me dice, entonces le digo, mira, ¿ustedes quieren saber cuál es la habilidad más importante para ser rico, si querés tener mucha plata? Sí, papá, contame. Le digo, bueno, mira, la habilidad principal que ustedes tienen que desarrollar es la habilidad de aprender bien y aprender rápido. Esa es la habilidad que tienen que desarrollar. Obviamente un poco les desilusionó la respuesta. Ellos pensaban que iba a ser como un atajo o algo concreto que lo llene de plata. Por supuesto que no. Pero Un poco también te lo digo a vos que estás escuchando, ¿no? Es decir, ¿cuál es la habilidad principal para construir un negocio que, en donde me posicione, que sea muy rentable, que pueda crecer, etcétera, etcétera? Y en todos los ámbitos de la vida también, aprender rápido, ¿sí? Es decir, mira, yo quiero lograr esto, todavía no sé cómo, pero voy a encontrar la manera en el camino y voy a avanzar con mucha determinación en crecer lo que tengo que crecer para poder, para que ese resultado sea una consecuencia, ¿sí? Vamos con el libro número 4. Building a Story Brand. A Story Brand. ¿Sí? Building a Story Brand. Creo que está en castellano, de Donald Miller. No sé cómo está en castellano, no me acuerdo cómo es el título. Bueno, no importa. Building a Story Brand, de Donald Miller. Si ponen Donald Miller, lo van a encontrar también en castellano si está. Creo que está. Bien. Ideas principales. Vos sos el guía. Y tu cliente, paciente, alumno es el héroe. Ese es, si querés, como lo más importante de todo el libro. El protagonista, la persona más importante de tu negocio, no sos vos. La persona más importante de tu negocio son las personas a las cuales vos servís. Tu cliente, tu paciente, tu alumno. Vos sos la persona que le va a mostrar, si querés, como el método, el camino. Pero la persona que va a avanzar en ese camino y que va a tener los resultados y que va a ser el protagonista de esa historia es tu paciente, tu cliente, tu alumno. No se trata de vos, se trata de ellos. Y necesitamos meternos este concepto en lo más profundo de nuestra psiquis cada vez que comuniquemos algo en cualquier lugar que comuniques, ¿sí? Básicamente porque a nadie le interesa lo que esté sucediendo con vos, o le interesa por ahí, pero desde el punto de vista más de ¿cómo decirlo?, de curiosidad. Pero la realidad es que a las personas nos interesa, a todos, incluyendo a tus clientes, a tus pacientes, a tus alumnos, nos interesa cumplir los objetivos que tenemos, solucionar nuestros problemas, lograr aquellas cosas que anhelamos. No nos interesan las cosas que otras personas tienen para vendernos por el hecho de que nos, o sea, desde su punto de vista, no nos interesan. Nos interesan en tanto y en cuanto nos ayuden a nosotros a cumplir nuestros objetivos, a lograr lo que nosotros queremos, a solucionar nuestros problemas. Este autor dice también, de una manera como muy, me parece muy acertada, dice, si vos te presentás como el héroe y el protagonista de tu historia, no es que las personas les va a generar rechazo, pero lo que van a pensar es, hey, qué bueno, te felicito, lo bien que estás y lo bien que te está yendo, pero bueno, dejo que continúes con lo tuyo, yo me voy a seguir buscando mi guía, ¿sí? Porque la verdad es que no me estás demostrando que vos me estás invitando a una transformación que yo necesito, sino que vos estás hablando de vos, ¿no? Y bueno, no me parece mal, buenísimo, ojalá te vaya muy bien, pero definitivamente no lo voy a interpretar como algo que necesito. Es algo que te está pasando a vos y estás hablando de vos y eventualmente te voy a dejar de seguir si es que no me estás aportando nada. Entonces, cambiar ese chip y que nuestra profesión, nuestro negocio, nuestro trabajo esté orientado a servir a las otras personas, porque ellos son los protagonistas, este cambio de chip es todo. Y, de vuelta, es creo que de los problemas y los errores más comunes en profesionales independientes que quieren como empezar a que les vaya mejor, ¿no? Es como que salen a vender sus horas, su conocimiento, su profesión, ¿no? En vez de vender una transformación. Entonces, no vendas más tu profesión. Vende la transformación que la persona del otro lado necesita. Y ahí involucrar lo que aprendiste en tu profesión y lo que sabes y tu historia personal y tu experiencia, pero va a estar en función de la otra persona, nunca en función de vos como centro, ¿sí? Vos no sos el centro. Otra idea fundamental de este libro, me parece brillante, es esto de las piedras en el río, ¿no? Hay como una imagen que representa como el método que vos tenés para ofrecer, ¿sí? Y se representa como, dice, el autor dice, imagínate que de un lado del río está el país de la frustración, del punto no deseado, del dolor, de las cosas que no querés, ¿no? Y del otro lado está el país de las cosas que querés, del haberlo logrado, de la claridad sobre los pasos que seguir, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, vos estás invitando una transformación, lo que estás haciendo es decir, bueno, yo te quiero llevar de este punto no deseado a este punto deseado. Y tu método, ya sea tu programa, tu servicio, tu lo que sea, van a ser como piedras en el río que separa esos dos países, ¿sí? Entonces, esas son, en el módulo de propuesta de valor le decimos como las etapas que transcurre tu cliente, ¿no? Entonces, imagínate que vos sos el guía que le tiende la mano a una persona que quiere cruzar de un lado hacia el otro del río y le vas diciendo, mira, pon el pie en esta piedra, después pon el pie en la otra, después en la otra, después en la otra. Porque esto tiene una influencia increíble en el momento en que la persona está pensando si comprarte o no. ¿Por qué? Porque muchas veces si vos le planteas como solamente la transformación, bueno, vos vas a pasar de este punto a este punto, la persona lo ve como muy lejano y quizás siente que no lo puede hacer, ¿no? En cambio, si vos le vas mostrando paso a paso cómo hacerlo, cómo es esa transformación, la persona sí va a sentirse capaz de dar un pasito hacia la piedra, ¿sí? Che, mirá, tené cuidado porque si te caes, o sea, exige de tu atención, porque si te caes te puedes caer en un río correntoso, pero la realidad es que yo te voy a estar dando la mano y la piedra está a una distancia lógica, ¿sí? Entonces, si vos vas pisando piedra a piedra, yo te puedo asegurar que vas a llegar del otro lado bien, ¿sí? Entonces, a la persona, cuando vos le contás tu método de esa manera, el cómo trabajás, básicamente, con las personas, es como que se le acerca mucho más y hace que ese proceso de toma de decisión de compra pueda avanzar mucho más tu posible cliente. Libro número 5. Book Yourself Solid, de Michael Port. Este no está en castellano, estoy 90% seguro. Book Yourself Solid, de Michael Port. Hay una... Creo que el concepto principal, que es algo que lo usé todo el año en la comunidad interna, es un ejercicio extremadamente simple y extremadamente poderoso, que es completar la siguiente frase. Sos la persona que llamás cuando, o soy la persona que llamás cuando pasa qué cosa, ¿no? Entonces, el completar esta frase lo que hace es que puedas, de alguna manera, enfocarte en la solución de un problema y puedas posicionarte, tengas un enfoque de posicionamiento muy, muy claro y muy concreto, ¿sí? Entonces, o sea, por ejemplo, dentro de la comunidad hay una persona que se dedica a hacer coaching de familias y un poco en broma, un poco en serio, decíamos, bueno, soy la persona que llamás cuando querés asesinar a tu hijo, pero te acordás que querés ser un buen padre, una buena madre, ¿no? Por ejemplo, una cosa así. Yo en un momento también, medio de chiste, medio en serio, decía, soy la persona que llamás cuando te cansaste de hacer posgrados y querés realmente empezar a crecer con tu profesión, ¿no? Bueno, así infinidad de ejemplos dentro de la gente de la comunidad hemos hecho durante todo el año, pero un poco la idea es esa, es decir, bueno, es un gran ejercicio de poder de síntesis, ¿sí? Es un gran ejercicio de poder de síntesis y nos permite posicionarnos como referentes de una problemática, ¿no? Que es la gran cuestión. Hay una frase que dice Naval Ravikant, que es estos grandes inversores de Silicon Valley que están de moda, que dice, si querés como una frase para tener un enfoque de cómo construir algo interesante es convertirte en la persona a la cual recurrir y construir un negocio en torno a eso, ¿no? Entonces, este ejercicio tiene ese enfoque de decir, bueno, hacete de alguna manera especialista en una problemática, ¿no? Y comunícalo de esa manera y elegí ser experto en esa problemática. Por otro lado, también este libro gira todo en torno en la radicalidad de elegir los clientes, ¿no? Siempre hablamos acá de la importancia de los clientes ideales, etcétera, etcétera. Pero este libro va como un paso más allá y no solamente dice como elegí tus clientes ideales o definilos y tenerlos ahí presentes, sino dice elegí tus clientes ideales como si fueran tus amigos, ¿no? O sea, así con esa profundidad, ¿no? Y con esa importancia también, y habla como del poder multiplicador que tiene esto, ¿no? Y eso yo lo veo todo el tiempo con mis clientes en mi historia personal, que los resultados dependen de la calidad de tus clientes, ¿no? El disfrute de tu negocio depende de la calidad de tus clientes. La calidad de los testimonios y las recomendaciones dependen de la calidad de tus clientes. La confianza misma que vos tenés en lo que haces depende muchas veces de la calidad de tus clientes. Hay muchas veces que lo que estás haciendo está buenísimo, simplemente que quizás no tenés los clientes adecuados. Y muchas veces, especialmente en personas que tienen trayectoria y que ya vienen perfeccionando mucho su profesión y su oficio, muchas veces este punto es la gran diferencia y un antes y un después. El último libro, número 6. Hábitos atómicos, de James Clear. Hábitos atómicos de James Clear, está en castellano, así que lo puedes comprar en ese idioma. A ver, creo que el concepto... Es un libro de muchos conceptos interesantes. Si no estás muy involucrados en tema hábitos, por ejemplo, en productividad personal, te lo súper recomiendo y va a ser como una gran fuente de información espectacular. La realidad es que yo te voy a contar los que a mí más me resonaron. La realidad es que yo tengo un camino muy largo en torno a los hábitos y la planificación y la productividad. Entonces, te voy a contar los que me fueron novedosos para mí. Pero si vos no estás en este tema y lo lees por primera vez, probablemente te resulte muy novedoso todo el libro, ¿sí? Eso es importante. De hecho, a ver, esto lo tendría que haber dicho al principio. Yo les estoy contando las cosas que fueron novedosas para mí en el año y que me han quedado como muy grabadas. Quizás si vos agarrás este libro, le sacás mucho más jugo si es que no venías profundizando en el tema, ¿sí? Hábitos atómicos. Bien, priorizar tu camino por sobre la velocidad. Bueno, esto es una cosa pero espectacular que saqué de este libro también, que me parece súper central. Creo que pone el ejemplo de el hecho de que cuando un avión, ¿no? Supongamos que un avión sale de un punto A a un punto B, que es muy lejos, ¿no? Y dice, bueno, imagínate que ese avión se desvía solamente, no sé, 1 o 2 grados en su dirección, ¿no? En la dirección de su camino. Obviamente, si vos te desvías 1 o 2 grados, cuando vos haces unos pocos kilómetros, no se nota la diferencia. Pero cuando vos vas acumulando kilómetros con 1 o 2 grados de desvío, tu destino va a ser extremadamente diferente al que vos pensabas que ibas a llegar. Entonces lo que plantea es que muchas veces a nosotros nos sucede, en búsqueda de objetivos, en búsqueda de crecimiento, en búsqueda de cosas importantes que queremos lograr, que a veces nos preocupamos demasiado por la velocidad de avance y no tanto por la dirección del camino, por el ángulo en el cual estamos enfocados. Entonces, lo que él propone es, mira, no importa si vos avanzás día a día, semana a semana, mes a mes, un poquito. Lo importante es que vos estés dentro de la trayectoria, que vos estés dentro de la dirección del camino. Porque si vos avanzás poquito, pero permanentemente estás corrigiendo ese rumbo hacia donde querés ir, eventualmente vas a llegar, ¿sí? Y mucho más importante que eso, en realidad, si lo vemos desde un punto de vista más filosófico, ni siquiera es que importa tanto el llegar a ese lugar donde vos querés llegar, sino mantenerte en camino y mantenerte en la trayectoria, ¿sí? Entonces, esto nos da como una paz mental espectacular, porque muchas veces tenemos esos objetivos y esos anhelos, esas cosas que queremos conseguir, y en vez de estar pensando a ver cuánto nos falta o no, lo que tenemos que pensar es si en nuestro día a día estamos haciendo aquellas cosas pequeñas que nos mantienen en la trayectoria o no, ¿sí? Y eso tiene un poder increíble, no solamente para llevarnos a esos objetivos, sino también para transitar el camino hacia esos objetivos con paz, con calma, con seguridad, con confianza y con saber que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¡Wow! Otro concepto espectacular de este libro, que lo utilicé, de hecho lo puse como parte de un módulo, del módulo cero, que es el módulo inicial del programa de Pleno Emprendo, es el tema de la identidad, que es tremendamente relevante. Yo me di cuenta que dentro de la comunidad había personas que tenían más dificultad que otras para lograr algunas cosas y que no necesariamente tenía que ver con el conocimiento, con la experiencia. Y durante mucho tiempo dije, ¿qué pasa acá? Que intuía que tenía que ver con algo de mentalidad, pero no terminaba como de redondear el tema. Y cuando leí este libro, hablaba de que nosotros como personas, ¿no? Tenemos como, si querés, como 3 grandes capas, ¿no? En el centro tenemos nuestra identidad, lo que nosotros creemos que somos, ¿no? Como el ser más profundo. Después en una capa más superficial tenemos nuestros hábitos y sistemas, comportamientos, lo que hacemos, nuestras acciones. Y por último tenemos los resultados, ¿no? como consecuencia de las cosas que suceden desde el interior, ¿no? Como la parte visible, si querés, ¿no? Las victorias públicas, si querés, ¿no? que van después de las victorias privadas. Entonces, tenemos eso, como la identidad, nuestros hábitos y como consecuencia nuestros resultados. Y esto de la identidad condiciona muchas veces el poder mantener los hábitos y los sistemas y los comportamientos y como consecuencia condiciona a nuestros resultados. Entonces, hay muchas veces que nosotros queremos incorporar algunos hábitos, pero si no estamos convencidos de que somos el tipo de personas que hace eso, esa incorporación de hábitos va a fracasar, ¿no? Supongamos que, nosotros, queremos empezar a hacer ejercicio y entrenar y a movernos, ¿no? Entonces, lo probamos por unos días, pero la verdad es que si nosotros profundamente no creemos que es algo para nosotros y lo vemos como algo forzado que en realidad no tiene nada que ver con nuestra identidad, porque nosotros creemos, sea consciente o inconscientemente, que somos personas sedentarias que no les gusta, o sea, que definitivamente hacer deporte o moverse no es para ellas, bueno, probablemente ese hábito no se sostenga, ¿no? O, por ejemplo, esto pasa también en la comunidad, ¿no? Nosotros queremos generar hábitos, por ejemplo, de comunicación, de venta, para crecer con nuestro negocio, para que nos vaya mejor, para ganar más plata, etc. Ahora, si nosotros no creemos que somos personas que pueden ganar más plata con su profesión y creemos que eso está mal o que no es para nosotros o que eso pende de un hilo o que lo estoy haciendo de manera forzada, en algún momento se nos va a caer esos sistemas y esos hábitos, con lo cual vamos a volver al periodo inicial. Entonces, es muy importante no solamente lo que dice este libro, ¿no? No solamente como trabajar en nuestros hábitos, sino también trabajar en nuestra identidad, que es algo que de vuelta, volviendo a mentalidad de crecimiento, nosotros podemos cambiar nuestra identidad. 100%. Podemos cambiar nuestra identidad. Podemos cambiar perfectamente entendiendo nuestra identidad por quiénes nosotros creemos que somos, ¿sí? Quiénes nosotros creemos que son las cosas que nosotros podemos lograr. Muchas veces la diferencia entre las personas que lo logran o no es que las personas creen que son posibles, que eso es posible de lograr, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso. Bueno, acá no es un episodio solamente de esto podemos hablar un montón, pero ese es el concepto importante. Y por último, en esto de hábitos atómicos, es esto del poder de los hábitos simples y su efecto compuesto. Nada, un repaso que es algo que nosotros, que siempre hablo en este podcast y siempre hablo en todo el entorno de Pleno Emprendo, que es esto de el poder de los hábitos simples y su efecto compuesto y su capacidad de transformar también desde la simpleza, ¿no? y desde lo pequeño. Cuando nosotros creamos un hábito, lo importante no es lo que hacemos es en ese momento, ¿no? Ya sea, no sé, meditar o salir a caminar más o cambiar el desayuno de, no sé, de en vez de comer pan, comes yogur con frutas, no sé, lo que sea. No tiene que ver con el impacto que tenga ese hábito ese día, sino el poder que tiene esos hábitos, no solamente acumulados en el tiempo, sino también el efecto compuesto que tienen entre sí. ¿Sí? O sea, si vos en vez de desayunar medialunas, desayunas yogur con frutas, no solamente que ese hábito te va a ir transformando, ¿no? Sino que también eso te va a dar más energía, entonces vas a poder tener una mañana más productiva y vas a tener más ganas de moverte. Entonces, esos hábitos también se van a retroalimentar con otros y eso se arma de alguna manera, genera como en sumatoria personas con un destino diferente, ¿no? Y con una realidad diferente. Esto siempre lo dice Santi Salom en el podcast de Superhábitos, que es un podcast que, bueno, habla de esto muchísimo, como dice su nombre, que dice que muchas veces las personas cuando ven a gente que viene trabajando en sus hábitos durante muchos años, piensan que es un tema de carácter, ¿no? Como, pero esta persona es así por cuestiones naturales, nació productiva, es disciplinada, tiene este talento, etcétera, etcétera, pero porque no logra ver, ¿no? todo el trabajo que hay detrás acumulado. Y cuando vos podés hacer el camino inverso, ¿entendés? Vos podés convertirte en esa persona que la ves como súper productiva, súper en forma, con vínculos espectaculares, que logra lo que se propone, etcétera, etcétera. Pero porque hay una sumatoria y un trabajo y una sumatoria de victorias privadas y de pequeños hábitos que van haciendo ese efecto compuesto que parece como, cuando lo ves de golpe, parece como, wow, ¿qué pasó acá? Pero si vos lo vas desglosando, es el efecto compuesto de pequeños hábitos que cualquiera puede encarar, ¿no? Hoy al mediodía estaba entrenando antes de grabar este podcast, que por lo general lo hago para ponerme como, yo lo grabo los lunes, entonces a veces vengo con fiaca del fin de semana, como así con onda chill, ¿viste? Como de mirar series, estar tranqui, de comer un poquito de más y qué sé yo. Y los lunes antes de grabar el podcast siempre meto un entrenamiento para avisarle al cuerpo que se acabó el descanso, que estamos de vuelta en la incomodidad, estamos de vuelta en el esfuerzo. Y nada, y pensaba, decía, y me estaba haciendo sentadillas, que siempre hago un poquito más que la vez anterior, ¿no? Como parte de mi estrategia de sobrecarga progresiva. Y me estaba muriendo, me estaban doliendo las piernas, no podía más. Y digo, estoy seguro que alguien en algún momento próximo me va a decir como no, bueno, vos podés, haces esto porque te sale fácil o porque te sale naturalmente o porque estás acostumbrado, pero no es para mí. Digo, y si me decía, lo voy a querer matar al que me diga eso justo en ese momento que me estaba costando tanto, ¿no? Y por supuesto que no, siempre atrás de las cosas que logran las personas hay por lo general una serie como de hábitos simples y de sistemas y de trabajo de identidad, como hablábamos antes, que lo preceden, ¿sí? Que muchas veces no se ve. Para cerrar el episodio de hoy, ya no hay más libros, hay ni más conceptos, pero tengo como bonus 4 libros que no tienen que ver tanto con el enfoque de Pleno Emprendo, que son libros que leí más que nada, así como de si querés, como cultura general o de conocimiento superficial, que te quiero recomendar, sí, especialmente si sí, ahora que está por empezar el verano, que por ahí es momento para muchas personas que leen más. No es mi caso, yo siempre trato de leer todo el año continuo, pero bueno, entiendo que por ahí es un buen momento para leer para muchas personas. Bueno, 4 libros. Número 1, Apréndetelo, de Peter Brown. No es un libro muy entretenido, es sobre aprendizaje, ¿sí? Es un poco lo que les hablaba antes sobre técnicas de cómo aprender mejor, ¿no? Si estás si de alguna manera vos te dedicas directa o indirectamente a hacer que otras personas aprendan, es fundamental. Yo lo leí por eso y me parece un libro excelente, excelente si estás en el mundo de hacer que otras personas aprendan algo o si vos querés reforzar tus métodos, tus técnicas, tus principios de aprendizaje. Otro de cultura general que me pareció excelente que leí este año se llama Factfulness, Fact como de hecho, Factfulness, de los autores son jodidísimos. Anna Rosling, Hans Rosling y Ola Rosling. Creo que es un padre con sus dos hijos, una cosa así. Bueno, el libro se trata creo que la primera bajada es por qué todavía falta, o sea, ¿por qué como humanidad nos falta mucho, pero por qué estamos muy bien, ¿no? Y habla de la cantidad de desafíos que como humanidad hemos superado en los últimos 200, 100 años y dice como, bueno, mira, las noticias te venden que estamos mal, que el mundo está en problemas, pero nunca la humanidad estuvo mejor, nunca el mundo estuvo mejor. Y eso es algo que lo tenemos que saber y lo tenemos que festejar y lo tenemos que celebrar, ¿no? Es como optimismo fundamentado, básicamente. Se trata de eso. No sé, a mí me pareció espectacular, me dio como mucha alegría de vivir en esta etapa de la historia. Otro que me pareció espectacular se llama La Guerra del Arte, no El Arte de la Guerra, sino La Guerra del Arte, de Steven Pressfield, creo que se pronuncia así, Steven Pressfield. Es sobre proceso creativo, ¿no? Habla de la resistencia, de cómo nos cuesta ponernos, de enfrentarnos a ese lienzo en blanco. La realidad es que está enfocado al artista, al escritor y ese tipo de profesiones, pero la realidad es que cualquier persona que tenga un trabajo creativo, que hay mucha gente que escucha este podcast que tiene trabajos creativos en el sentido amplio de la palabra, que no necesariamente tiene que ser arte, de enfrentarse como a ese lienzo en blanco, ¿no? A esa página en blanco para hacer cualquier tipo de cosas y de cómo superar esa resistencia, de cómo perfeccionar ese oficio. Y por último, un libro que me marcó profundamente y que me ha cambiado la vida junto con el podcast del mismo autor, que es sobre salud y bienestar, que se llama Lecciones ancestrales para una salud salvaje, ¿no? De Marcos Vázquez. Marcos Vázquez es un divulgador español sobre salud, ¿sí? Que su podcast se llama Fitness Revolucionario. El nombre engaña un poco porque no trata de fitness centralmente, sino como de salud, básicamente. Y tiene este enfoque evolutivo de la salud que es algo que, por suerte, está muy de moda, porque no es solamente una moda, sino como un enfoque que realmente, no sé, a mí y sé que a miles y a millones de personas les ha cambiado el paradigma sobre salud. Y te recomiendo ampliamente si quieres profundizar en este tema.